Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Las Fuerzas Armadas de Egipto le han otorgado un plazo de 48 horas al presidente Mohamed Morsi para que ceda las exigencias del pueblo egipcio en medio de las protestas masivas que tienen el objetivo de derrocarlo. El lunes, el jefe del ejército egipcio, el general Abdel Fattah al-Sisi, emitió el ultimátum. Abdel Fattah al-Sisi dijo:
las Fuerzas Armadas advierten a todo el mundo de que, si no se responde a las exigencias del pueblo en el plazo establecido, entenderán que su responsabilidad, de acuerdo con sus responsabilidades históricas y nacionales, y respetando las exigencias del gran pueblo egipcio, la de anunciar un plan de acción y una serie de procedimientos supervisados por el ejército que incluirán a todos los grupos, incluidos los jóvenes que fueron y aún son artífices de esta bendita revolución.
No se conoce exactamente el papel que desempeñaría el ejército ni qué acción espera que el presidente Morsi realice antes del plazo del miércoles. Morsi ha rechazado el ultimátum y dice que buscará su propia vía de reconciliación. Un asistente del mandatario dijo que la declaración del ejército es equivalente a un golpe de Estado. En el gobierno egipcio se produjeron una serie de dimisiones de altos dirigentes mientras millones de personas tomaban las calles para exigir la marcha de Morsi. El periódico Egypt Independent informa que dos portavoces presidenciales han dimitido y que el primer ministro Hesham Kandil ofreció la dimisión de su gabinete, pero Morsi aún debe aceptarla. Según su informe, el presidente Barack Obama llamó el lunes por la noche a Morsi en parte para confirmar que Estados Unidos aún lo reconoce como el dirigente democráticamente electo de Egipto. Hoy, al menos 11 personas perdieron la vida en Kabul, la capital afgana, en un atentado suicida con bomba y ametralladoras perpetrado contra una empresa proveedora de la misión de la OTAN en Afganistán. El jefe de policía de Kabul declaró que entre los fallecidos se encuentran 4 guardias nepalíes, un guardia afgano y 2 civiles afganos, además de 4 insurgentes. El ex informante de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por su sigla en inglés, Edward Snowden, ha emitido su primer mensaje público desde que llegó al aeropuerto de Moscú hace más de una semana. En una declaración publicada en la página web de WikiLeaks, Snowden condenó al gobierno de Obama por revocar su pasaporte y por presionar a los gobiernos extranjeros para que rechacen sus peticiones de asilo. Snowden se comparó a sí mismo con el denunciante de la NSA, Thomas Drake, y con el soldado del ejército estadounidense, Bradley Manning. Snowden dijo: a fin de cuentas, el gobierno de Obama no le tiene miedo a informantes como yo, Bradley Manning o Thomas Drake. Somos apátridas, personas sin poder y aprisionadas. De lo que tiene miedo el gobierno de Obama es de ustedes. Tiene miedo de una ciudadanía informada, enfadada, que exija el gobierno constitucional que se le prometió, y así debería ser. Y añadió: soy indoblegable en mis convicciones y me impresionan los esfuerzos que tantos están realizando. WikiLeaks declara que su asesora jurídica, Sarah Harrison, ha presentado peticiones de asilo a nombre de Snowden a 21 países, incluidos China, Cuba, India, Brasil y a varios países latinoamericanos y europeos. Sin embargo, según se informa, Snowden habría retirado su solicitud de asilo a Rusia después de que el presidente, Vladimir Putin, dijera que solo podría quedarse allí si dejaba de publicar información dañina para Estados Unidos. El presidente Putin dijo:
si quiere ir a cualquier sitio donde se le quiera, podrá hacerlo. Si desea quedarse, tenemos una condición: deberá dejar de hacer daño a nuestros socios estadounidenses. Aunque suene extraño viniendo de mí, es simplemente porque dice ser un defensor de los derechos humanos y no va a acabar su actividad, así que debe elegir por sí solo el país y marchar allí. Desgraciadamente, no sé cuándo ocurrirá. Si lo supiera, se lo diría.
El presidente Putin también ha excluido la idea de que Rusia pueda responder favorablemente a las peticiones de Estados Unidos de extraditar a Snowden al afirmar: Rusia nunca entrega a nadie, a ningún país, y no piensa hacerlo ahora. El presidente ecuatoriano Rafael Correa repitió el lunes que el futuro de Snowden se halla en manos rusas. El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que aún no ha recibido ninguna solicitud de asilo por parte de Snowden, pero que este se merece la protección del mundo. El ministro polaco de Asuntos Exteriores dice que no recomendaría
a su gobierno garantizarle a Snowden el asilo solicitado. El presidente Obama sigue afrontando los efectos colaterales de las últimas revelaciones de Edward Snowden a la revista alemana Der Spiegel sobre el espionaje de Estados Unidos a europeos. Durante su visita a Tanzania, Obama dijo que Estados Unidos le facilitaría a sus aliados más información sobre los informes del espionaje de la NSA a las oficinas europeas de Washington, Nueva York y Bruselas. Las revelaciones enfurecieron a los líderes europeos y amenazan con arruinar las negociaciones comerciales. Obama desdeñó las críticas e insinuó que el espionaje es algo común. El presidente Obama dijo:
les garantizo que en las capitales europeas hay gente interesada en saber, tal vez no lo que he desayunado, pero seguro las opiniones que expresaría si me encontrara con sus líderes. Así es como funcionan los servicios de inteligencia.
Supuestamente el director de Inteligencia Nacional, James Clapper, ha admitido haber realizado declaraciones erróneas sobre la vigilancia estadounidense a gran escala. En una audiencia en el Congreso en marzo, se le preguntó a Clapper si la NSA había reunido información sobre millones de estadounidenses. Su respuesta fue no, y cuando se le presionó, dijo: de ninguna de las maneras. Sin embargo, de acuerdo con The Washington Post, el mes pasado Clapper envió una carta al Comité de Inteligencia del Senado en la que decía que había malinterpretado la pregunta. Clapper escribió: he pensado largo y tendido para recrear lo que pasó por mi cabeza en aquel momento. Mi respuesta fue sin ninguna duda errónea y por ello pido disculpas. Los abogados de la acusación del gobierno estadounidense han comenzado a resolver el caso contra el informante del ejército Bradley Manning cuando su juicio en tribunal militar entra en la quinta semana en el Fort Meade, en Maryland. El lunes, los fiscales intentaron consolidar las denuncias de que Manning había ayudado al enemigo al entregar con conocimiento y malicia documentos que serían utilizados por Al-Qaeda. Un juez militar permitió a la acusación que presentara una lista de WikiLeaks sobre los documentos más buscados que apoyaban dicha idea, lo cual podría suponer una condena a cadena perpetua. Manning declaró que proporcionó los documentos clasificados a WikiLeaks para exponer la indiferencia del ejército estadounidense por la vida humana y para alentar un debate nacional sobre la política exterior de Estados Unidos. Mientras tanto, el domingo, más de 1,000 personas se unieron a un contingente en apoyo de Bradley Manning en el desfile del orgullo gay de San Francisco. Los simpatizantes de Manning lo llamaron maestro de ceremonias de la comunidad después de que la organización del acontecimiento se negara a considerarlo un maestro oficial. Los activistas bailaron y marcharon con una gran pancarta con los colores del arco iris en la que podía leerse: orgullosos de nuestros informantes. Human Rights Watch informó que las guardias fronterizas de Irak, Jordania y Turquía no están permitiendo el ingreso de decenas de miles de refugiados que intentan escapar del conflicto de Siria. El grupo afirmó que solo el Líbano mantiene abiertas sus fronteras con Siria, mientras que los otros países fronterizos rechazan directamente a los refugiados o permiten que ingrese una cantidad limitada de ellos, dejando a muchas personas varadas en la frontera. Turquía negó las acusaciones y afirmó que actualmente alberga a 200,000 ciudadanos sirios en campos de refugiados. La noticia surge mientras se informa de un estado de sitio implementado por el gobierno en la ciudad central de Homs y del asesinato de un sacerdote católico sirio por parte de rebeldes en el norte. El lunes, miles de personas que defienden el derecho a decidir se concentraron en el Capitolio de Texas para manifestarse en contra de los intentos de los republicanos de reactivar el proyecto de ley que significaría el cierre de casi todas las clínicas que realizan abortos en el estado y prohibiría interrumpir los embarazos luego de las 20 semanas de gestación. Impulsadas por la estrategia obstruccionista del pueblo, alrededor de 5,000 personas se concentraron para alentar a la senadora del estado de Texas, Wendy Davis, quien permaneció de pie durante aproximadamente 13 horas mientras los manifestantes y legisladores hacían caer el proyecto de ley. Davis dijo: sé que muchos estamos desilusionados por el estado de situación actual. Muchos estamos enojados, pero hoy es un día diferente. ¿No lo sienten? Nos sentimos esperanzados. Pudimos inspirarnos con las acciones de cada uno en ejercicio de la democracia. Fuimos testigos de lo mucho que podemos lograr cuando reivindicamos nuestro poder y exigimos que se rindan cuentas. Se espera que los manifestantes se concentren nuevamente hoy cuando un comité de la Cámara de Representantes de Texas analice el proyecto de ley contrario al aborto. La Cámara de Representantes y el Senado de Texas no se reunirán nuevamente hasta el próximo martes. La tasa de interés de los préstamos estudiantiles subsidiados a nivel federal se duplicó luego de que el Congreso no lograra un acuerdo para evitar la suba. El lunes, la tasa de interés de los préstamos de Stafford subió un 6,8% al vencer una suspensión temporal. Los legisladores tendrán otra oportunidad de llegar a un acuerdo sobre la deuda estudiantil antes del comienzo del próximo año escolar. La deuda por préstamos estudiantiles en Estados Unidos asciende a casi $1 billón, luego de casi cuadruplicarse en la última década. Dos altos funcionarios del Banco Vaticano renunciaron en medio de un creciente escándalo financiero. La renuncia del exdirector del banco, Paolo Cipriani, y su vicedirector se produjo solo 3 días después de que un contador del Vaticano fuera arrestado. El contador, Monseñor Nuncio Scarano, fue acusado de conspirar para el contrabando de 26 millones de dólares desde Suiza a Italia. Los abogados de un grupo de prisioneros de Guantánamo presentaron una demanda para detener la alimentación forzada de los reclusos que se encuentran en huelga de hambre y se refirieron al hecho como una práctica grotesca que viola los derechos humanos. El ejército estadounidense reconoció que 106 de los 166 prisioneros se encuentran en huelga de hambre. 44 de ellos son alimentados a la fuerza mediante tubos que van desde sus orificios nasales a sus estómagos. A los abogados les preocupa particularmente que se alimente por la fuerza a los prisioneros musulmanes durante el próximo mes sagrado de Ramadán, violando así sus prácticas religiosas. More details have emerged on last year's suicide. Se dieron a conocer más detalles sobre el suicidio del prisionero de Guantánamo, Adnan Latif, ocurrido el año pasado. Una investigación militar concluyó que Latif murió a causa de una sobredosis de medicamentos antipsicóticos que acumuló durante un largo periodo hasta tener los suficientes para terminar con su vida. Se encontraron 9 clases diferentes de narcóticos dentro de su cuerpo. Latif provenía de Yemen y había intentado suicidarse varias veces desde que fue detenido hace más de una década. Fue al menos el noveno prisionero extranjero en morir en Guantánamo desde que Estados Unidos comenzó a encarcelar extranjeros en esta prisión en 2002, 7 de ellos perdieron la vida debido al suicidio. Latif permanecía en Guantánamo a pesar de que su liberación había sido autorizada varias veces. Uno de sus abogados, David Rems, dijo claramente no era un riesgo para la seguridad y si lo hubieran liberado estaría vivo hoy. El exdirector de Chad, apoyado por Estados Unidos, fue detenido en Senegal y podría enfrentar cargos por delitos de lesa humanidad a más de 20 años de su destitución en un golpe militar. Hissène Habré lideró Chad desde 1982 a 1990, antes de escapar a Senegal. Es acusado de autorizar la tortura y asesinato de decenas de miles de personas de grupos étnicos rivales. El juicio de Habré marcará la primera vez que un líder africano enfrenta un juicio por violaciones de derechos humanos en otro país africano en lugar de en un tribunal internacional. Un coordinador del equipo legal que representa a las víctimas habló el lunes. Hassan Dioma Ndiaye dijo:
Definitivamente nos invade un sentimiento de alivio, especialmente al pensar en las miles de víctimas que lucharon durante más de 20 años para poder tener derecho a que se escuchen sus reclamos y que finalmente verán que sus sueños se convierten en realidad. El día que tanto esperaron finalmente llegó. Hyatt Hotels and the Union Unite
Here have reached an agreement to end a 4-year. La cadena hotelera Hyatt y el sindicato Unite Here lograron un acuerdo para poner fin a una lucha de 4 años que desató un boicot a nivel mundial contra la cadena de hoteles. Si los trabajadores lo ratifican, los nuevos contratos proveerían a miles de empleados aumentos salariales retroactivos y mantendrían sus beneficios de salud y jubilación hasta 2018. El acuerdo incluye un proceso para que los trabajadores de hoteles ubicados en varios lugares voten por la sindicalización. La cadena Hyatt fue fundada por la familia de la multimillonaria secretaria de Comercio, Penny Pritzker. Los supuestos casos de abusos a trabajadores ensombrecieron la nominación de Pritzker, pero no impidieron su confirmación la semana pasada. Más de 80 personas fueron arrestadas durante la novena protesta semanal llamada Lunes de Moral, convocada por la Asociación para el Progreso de la Gente de Color, NAACP por su sigla en inglés, para protestar contra los planes de la Asamblea Legislativa controlada por los republicanos de Carolina del Norte. El centro de la protesta de esta semana fue la eliminación de los beneficios por desempleo para 70.000 personas de Carolina del Norte, que se comenzó a implementar recientemente. Carolina del Norte se convirtió en el primer estado del país en quitarles a sus residentes esta asistencia. Se espera que 100.000 desempleados más de Carolina del Norte pierdan sus beneficios en los próximos meses. En California, los trabajadores del tránsito comenzaron su segundo día de huelga que detuvo los trenes suburbanos de Bay Area por primera vez en 16 años. La huelga fue convocada luego de que fracasaran las negociaciones para llegar a un acuerdo antes de que venzan los contratos. La empresa de periódicos Tribune pagará casi 3.000 millones de dólares para comprar 19 estaciones locales de televisión, lo que le significará ser propietario de la mayor cantidad de afiliados televisivos del país. Tribune, dueña de Los Angeles Times y Chicago Tribune, ha intentado vender sus periódicos desde que emergió de la quiebra en los últimos meses. El acuerdo se produce solo semanas luego de que la editorial de USA Today, Janet, prácticamente duplicara sus propiedades en televisión al comprar 20 estaciones.
Democracy Now, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de radio pacífica Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.